para la libertad. Sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad republicana, noticias internacionales. Haití solicita el veto a renovación de misión de la ONU. Las organizaciones haitianas alegan que existe un complot entre representantes de la ONU y bandas armadas del país. Alrededor de 30 organizaciones solicitaron a China y Rusia vetar la renovación de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití en el Congreso de Seguridad para considerarla ilegal e inconstitucional. La carta fue firmada por organizaciones como Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo, la Unión Nacional de Normalistas Haitianos, la Coordinación Nacional de Trabajadores Haitianos y Alternativa Socialista. Estas asociaciones también solicitaron la conformación de una comisión independiente con representantes de China y Rusia para que evalúen la situación de corrupción en el país. Bolivia rechaza la postura de la Unión Europea y Reino Unido sobre el juicio a la golpista Áñez. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado en el cual manifiesta preocupación y rechaza los comunicados emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido y del portavoz del alto representante de la Unión Europea respecto al proceso penal contra la expresidenta golpista de facto, Jeanine Áñez, con Biblia en mano. Según el texto, esta postura del bloque europeo y los británicos no coincide con una relación de respeto mutuo, expresan una posición colonial que es totalmente inaceptable. Además, considera que tergiversan y desnaturalizan el comunicado de la misión técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y las expresiones del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados Diego García Sayán, en los que dicen fundarse. Zelensky invitó a los presidentes africanos a una videoconferencia e hizo el ridículo. El presidente de Ucrania invitó a una videoconferencia a los 55 jefes de Estado del continente africano y no se presentaron ni 5. A la invitación de Zelensky realizada a través de la Unión Africana, solo se presentaron los jefes de Estado de 2,5 países. Le quitamos 0, puntos a Libia porque tras la intervención de la OTAN en 2011 no está claro ni quién la gobierna ni qué territorios controla. Y en Italia varios diputados protestaron de esta notoria manera contra el envío de armas a Zelensky. Cada vez existe más rechazo hacia el envío de armas para el ejército de Ucrania y sus neonazis. También incluso entre diputados de algunos parlamentos, no del español por supuesto, que en el circo de la democracia española llamado Congreso la sumisión de los representantes del pueblo es casi total. Organizaciones de periodistas exigen la liberación de Assange. La presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Dominique Pradalí, demandó que el fundador de Wikileaks sea liberado, rehabilitado y entregado a su familia. Sindicatos y asociaciones de prensa reunidos el miércoles en Ginebra, Suiza, exigieron a las autoridades de Reino Unido la liberación inmediata y sin condiciones del periodista australiano Julian Assange. 4 de cada 5 nuevos desplazados proceden de países vulnerables al cambio climático. El desplazamiento forzado por el cambio climático y la degradación medioambiental, pérdida de la biodiversidad, incremento de temperaturas de hielo, desertización o los fenómenos meteorológicos extremos, es uno de los apartados desarrollados en el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, titulado Las personas refugiadas en España y Europa 2022, que se presentó el 16 de junio en el Centro Social y Cultural Carrebota de Valencia. Y la Unión Europea ha iniciado el bloqueo contra Kaliningrado. La Unión Europea exigió a Polonia y Lituania prohibir el tránsito de mercancías desde Rusia hacia el enclave ruso de Kaliningrado. En Irak, el Partido Comunista exige información sobre masacre perpetrada por soldados de Polonia, OTAN. El Partido Comunista Iraquí, PCI, ha pedido aclaraciones urgentes sobre los informes de una supuesta masacre de refugiados por parte de soldados polacos en la frontera con Bielorrusia. Retroceso histórico para las mujeres. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho al aborto. La decisión de los magistrados, que deshace 50 años de derechos de las mujeres en territorio norteamericano y podría tener impacto global, sobrevino como respuesta al pedido del estado de Mississippi, que buscaba prohibir la IVE después de la semana 15 de gestación. El giro conservador en derechos, que había sido anticipado en mayo de este año, cuando el portal norteamericano político dio a conocer un borrador de la decisión, abre la puerta a que cada estado decida sobre el acceso de las ciudadanas a su derecho. Londres prohíbe la participación de Rusia en la Asamblea de la OSCE. La Asamblea Parlamentaria de la OSCE realizará del 2 al 6 de julio su 29 reunión anual en Birmingham, Reino Unido, pero el gobierno británico acaba de negar las visas a la delegación rusa, bloqueando así su participación en ese encuentro, que sería la 29ª reunión anual. Londres afirma que todos los miembros de la delegación rusa están bajo sanciones de la Unión Europea debido a su apoyo a la intervención rusa en Ucrania. Denuncian arresto de 17 palestinos por parte de Israel. Las fuerzas de seguridad de Israel arrestaron a cerca de 17 palestinos en numerosas redadas realizadas en la noche del sábado y la madrugada del domingo en localidades de Cisjordania ocupadas, según autoridades palestinas. En Madrid, la OTAN se hace global. Desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, al sentirse única potencia mundial, viene pergeñando distintos documentos en los que ha ido diseñando su estrategia global. La crisis civilizatoria del capital, entrañada cada vez más en su ciclo insalvable de sobreproducción, sobreendeudamiento, capital ficticio, dinero inventado, caída del valor e incluso irrupción del valor negativo vinculado a la extenuación de la fuerza del trabajo y al fin de la naturaleza barata, agotamiento de los recursos básicos, saturación de sumideros, pérdida de fertilidad, estrés climático, plagas resistentes, pandemias, conduce al sistema aceleradamente a la guerra social a escala intraestatal y a una suerte de turboimperialismo en la interestatal. Con ello se abren paso de forma contundente las políticas de la muerte y la geoestrategia del caos. Assange fue desnudado y aislado en una celda. Julian Assange fue registrado desnudo y llevado a una celda vacía el viernes 17 de junio, cuando se anunció que el gobierno británico firmó la orden de extradición a Estados Unidos, dijo su esposa Stellan Assange, quien aseguró que le dijeron al fundador de Wikileaks que su traslado fue realizado para su propia protección. Francia aboga por el regreso de Irán y Venezuela al mercado petrolero. Francia pide allanar el terreno para que Venezuela e Irán puedan regresar al mercado petrolero a fin de detener alza de precios en medio del conflicto de Ucrania. G7 jura apoyar con uñas y dientes a Ucrania hasta que sea necesario. Los líderes del grupo de los 7 G7 acordaron apoyar durante el tiempo que sea necesario a Ucrania para que haga frente a la operación militar de Rusia. Estados Unidos anunciará compra de sistemas de defensa aérea para Kiev. Turquía sigue en rebeldía ante OTAN, no se une a sanciones a Rusia. Lasso levanta bandera blanca y reduce el precio de combustibles. El gobierno de Ecuador reduce el precio de combustibles, uno de los detonantes de las protestas en medio de la crisis política en que se hunde Guillermo Lasso. Hemos decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 0,95 euros por galón, 3,7 litros. El diésel también en 10 centavos. Así respondió el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a una de las demandas principales de las manifestaciones que llevan a cabo desde hace 2 semanas grupos indígenas a los que se sumaron otros sectores como taxistas y docentes. Ecuador vive su 14º día de protestas mientras la Asamblea Nacional debate la posible destitución del presidente Lasso. La banda armada OTAN desplegará 300.000 soldados en el este de Europa. El gasto será monstruoso. Estados Unidos autorizan que los trabajadores que no puedan pagar un alquiler duerman en sus coches. La medida fue tomada para que no se vayan y dejen sin empleados a los comercios de la zona. Se trata de una prueba piloto y se implementará en la primera medida en la ciudad de Salida, en el sur de Colorado. La ciudad de Salida, en el sur de Colorado, Estados Unidos, aprobó una ordenanza que permite que los trabajadores, en su mayoría hispanos, duerman en sus autos. El programa es conocido como Espacio Seguro al Aire Libre, o SOS, por sus siglas en inglés. Es el primero de estas características. El drama en las calles. Ecuador vive un drama grave. Desde el 13 de junio de 2022 se inició el paro nacional convocado por la CONAIEM, la mayor organización indígena, que planteó 10 demandas al gobierno. Leonidas Iza, su presidente, fue encarcelado, aunque pudo salir libre después de varias horas. El complejo químico integrado más grande del mundo podría ser cerrado por escasez de gas. Ante la reducción en el suministro de gas por parte de Rusia y Alemania, los ejecutivos de la empresa germana BASF están contemplando cerrar su complejo químico integrado más grande del mundo, que se ubica en la ciudad de Ludwigshafen y que está integrado por alrededor de 200 plantas químicas. Fallecen 46 migrantes asfixiados dentro de un tráiler en Estados Unidos. Un total de 46 migrantes fallecieron por asfixia dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Como todos los miércoles, nos acompaña Juan Ramón Gómez de la plataforma Campo de Gibraltar por la República. Buenas tardes, salud y República.
Buenas tardes a todos, salud y República.
Y un servidor, César Alfonso Viñas, de plataforma Cádiz por la República. Y antes de dar comienzo a la tertulia política, comenzamos con la música, que hoy se la dedicamos al rock. Hemos traído diversos covers y bueno, vamos a empezar con un tema de Queen, Don't Stop Me Now, y el cover es de Beatriz Florea.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive in the world. I'll turn a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. On my way to Mars, on a collision course, I am a satellite. I'm out of control, I'm a sex machine, ready to reload like an atom bomb, about to oh, whoa, 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 explode.
La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, Don Stop Me Now, de Queen, que apareció esta canción, este single, en el álbum Jazz Queen de 1978, y está interpretado este cover por Beatriz Florea. Y bueno, pues nos vamos ya a la actualidad política. Este fin de semana, bueno, en Madrid hemos tenido la manifestación contra la cumbre de la OTAN, en algunos casos prohibida por querer pasar cerca de la cena de gala. El gobierno y su monarquía han preparado una cena de gala a las delegaciones participantes en la cumbre de la OTAN. Para ello no han encontrado mejor lugar que el Museo del Prado, el mismo que hubo que desalojar en su día por la presencia amenazante del fascismo que bombardeaba el Museo del Prado. Una manifestación anti-OTAN con recorrido previsto cercano al museo acaba de ser prohibida para no entorpecer la cena de sus mercedes. Bueno, lo que sí se ha celebrado, bueno, por la castellana, la manifestación anti-OTAN contra la cumbre este fin de semana, la OTAN que prepara en Madrid la próxima guerra mundial, de todas las nefastas decisiones tomadas por la dictadura fascista española a lo largo de sus 40 años de penosa existencia, la de someter al país a la dominación yanqui o a cambio de legitimar el régimen franquista, es posiblemente la que mayor impacto ha tenido en nuestra historia de hoy. España, según dice Diario Mundo, de martes 22 de junio, en primer plano, Diario Mundo, hemos dicho: España busca dominar el flanco sur de la OTAN con los Eurofighter. Sánchez realma Canarias y acoge en rota el nuevo destructor antimisiles estadounidense con esta compra por valor de 2.043 millones se hace con 20 nuevos cazas. El gobierno acepta renovar y ampliar la flota estadounidense en la base de Rota. Y la OTAN, diario El País, también de martes 28 de junio, la OTAN multiplicará el despliegue militar en el este de Europa. La fuerza de respuesta rápida de la alianza alcanzará más de 300.000 soldados. Rusia pasa de socio a ser considerado la amenaza más significativa. El gasto de 2% del PIB es un suelo, no un techo, afirma Stoltenberg. La seguridad de Europa y la de la región del Indo-Pacífico es indivisible. Las advertencias con armas nucleares no son aceptables, y menos aún su uso. Esto, bueno, son titulares que aparecen en diario El País sobre la cumbre de la OTAN en Madrid.
Bueno, pues los periódicos han cerrado filas para defender la política otanista en este caso y dar la cobertura de la venida de los miembros de esta alianza atlántica que se llama, y que nosotros hemos calificado en otras ocasiones y ahora también de asociación terrorista de América del Norte. Un brazo armado que ha venido siendo utilizado desde el siglo pasado, en particular desde finales o principios de los 90, hacia acá por lo menos, como un arma de extender el terror y de aplastar a los países que estaban siendo objetivo de Estados Unidos en particular. Hemos asistido a la manifestación, bueno, no hemos estado presentes, lo hemos visto desde aquí, desde lejos, no podemos desplazarnos, y hemos visto en los vídeos y en las ciertas noticias pues que hay un clamor en la población contra esta banda armada, en las en clases trabajadoras y en ciertas partidos políticos que se denominan de izquierdas, no así el que está gobernando, en concreto el partido del señor presidente del gobierno, que se supone y que nos los han vendido como el anfitrión de esta famosa cumbre que vienen aquí a realizar en España, y vienen a hacer un balance de daños en la guerra que tienen interpuesta en Ucrania contra Rusia, o Rusia contra la OTAN, una guerra interimperialista entre los dos, por un lado Rusia, por otro lado la OTAN. Estados Unidos quiere acabar de algún modo con este país euroasiático, y lo han empantanado. La verdad es que está empantanado, hay un empantanamiento ahí bastante doloroso que debe de ser denunciado, pero vamos a poner las cosas en su punto, ¿no? La OTAN ha buscado este conflicto y lo está manipulando, está sacando fruto de ello con el cerramiento en filas de los países que son miembros de esta asociación terrorista. No se puede llamar de otra manera después de haber asesinado a tantos millones de personas a lo largo de los últimos 30 años, por lo menos, ¿no? Podemos nombrar, como se dice, para empezar, con Yugoslavia y la salvaje división y atomización de ese país, quizá uno de los más grandes de Europa, una joya, un reloj suizo funcionando antes de que la OTAN pusiera las zarpas allí y dejase en ruinas a lo que quedó de esa destrucción. Libia, otro ejemplo muy claro de la destrucción brutal de un país que también funcionaba como un reloj y que, como decía el coronel Gaddafi, pues era una puerta, un sostén, para detener la fuerte migración que podría venir del norte o del norte de África, de la África subsahariana, y que estamos viendo que está llegando, Pero siguiendo con la OTAN, bueno, pues en Afganistán, empezando por Afganistán, Irak, Pakistán, una guerra que ya hemos dicho aquí muchas veces, que no ha sido declarada, que no ha sido publicitada y que no se ha nombrado, pero que han muerto miles y miles, decenas de miles de personas que supuestamente no estaban ni en conflicto con la OTAN, y que el señor Barack Obama, este premio de la paz, el premio Nobel de la paz, pues firmó bastantes, o cientos de órdenes para que se bombardease lugares, eventos y casas y de allí de Pakistán. Repetimos, han muerto miles de personas, aunque aquí no ha sido prácticamente casi noticia, pero en otros sitios sí. Y Pakistán, un aliado de Estados Unidos, pues se lo ha comido con papas fritas, que ha levantado poco la voz. Pero luego Irak, Siria y tal y tal. O sea, la lista es en los últimos 30 años, que no nos metemos, no vamos para atrás. Vamos de los últimos 30 años, o por hablar, en lo que va de siglo XXI. No ha habido ni una hora, ni un segundo en el que la OTAN no haya estado bombardeando y asesinando a alguien en algún lugar del planeta. Esta organización terrorista debe ser disuelta y debe pedirse la disolución y debe ser juzgados los responsables de estos crímenes. El señor Stoltenberg debería dar cuentas ante la justicia internacional por los crímenes que está cometiendo, directamente incluso en Ucrania. Está prohibido por las leyes internacionales mandar armas a los lugares que están en conflicto. Y todo es noticia, además con grandes titulares, de los armamentos que envían para sostener la guerra. Una guerra que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna razón de ser y que debe ser frenada rápidamente y puestos en una conferencia, como se quiera, una conferencia, puestos a sentarse y, por supuesto, que decida sin intromisiones ni de un bloque ni del otro, sin intromisiones, qué quiere hacer el país, los propios ciudadanos, y qué van a hacer con este personaje llamado Zelensky, que es una marioneta, un peón, como hemos visto, de la OTAN, del G7, de los países supuestamente más industrializados, de estos que tienen los dueños de las multinacionales, que son los que están sosteniendo a Zelensky. Vimos en la preparación de la supuesta invasión que Zelensky no aparecía para nada, no era, al contrario, se tentaba la ropa para no entrar en guerra, y una vez que entró, se desató el conflicto, pues ha sido la estrella máxima en todos los telediarios y en todos los eventos por donde lo han movido, ya sea por videoconferencia o desplazándolo de aquí para allá, para presentarlo como una víctima. Y este individuo pues no se presta nada más que a que continúe la guerra, que continúe el conflicto, que continúen los bombardeos, y haciendo caso a sus amos, pues se niega a sentarse a negociar con Rusia, o por lo menos a sentarse a negociar con eso que ellos llaman las zonas separatistas, para decidir cómo organizan su país. Si se dividen, malo. Pero bueno, ¿cuántos países no ha dividido la OTAN? Checoslovaquia. ¿Quién dividió Checoslovaquia? ¿Y por qué se dividió Checoslovaquia? No tenemos ni noticias, ¿verdad? No podemos decir, pero ¿por qué se dividieron? Checoslovaquia era un país
importante,
bastante potente.
Para debilitarlo, evidentemente. Hacer dos pequeños, pues salen más debilitados.
Y de ahí, ¿qué vamos a decir? La Siria la querían dividir y partir, y todavía está ocupada militarmente por la OTAN, por lo menos por Estados Unidos, y también la Turquía también tiene una zona ocupada de Siria. Eso no es noticia. A estos señores, a estos ocupantes militares, Turquía y Estados Unidos no se les sanciona, nadie los sanciona, no sale en la prensa. Si los muertos que provocan sus bombardeos y las andanzas que hacen en un lado o en otro, pues esto no es noticia para nada, no existe. Por no decir otras guerras que existen en el país, en el mundo, que no aparecen en los periódicos y que tampoco sancionan a nadie. Por ejemplo, la de Yemen, una guerra que sostiene a Arabia Saudí con apoyo y con armamento de la OTAN. Parece ser que es la OTAN la que está también detrás de esta guerra de Yemen, y que lleva ya un montón de tiempo, ha sido, las noticias son con cuentagotas y unas pocas de líneas. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Bueno, como ha comentado Juan Ramón, por estos motivos miles de personas llenan las calles de Madrid contra la OTAN y el imperialismo. Miles de personas, decenas de miles según los organizadores, salieron a las calles de Madrid este fin de semana para mostrar el rechazo contra la OTAN y el imperialismo. Vamos a ver el vídeo. Bueno, el vídeo ha sido realizado por Hispan TV para sus informativos, el canal iraní en español, que se retransmite pues en América Latina también. Además de la gente que ha convocado las organizaciones y colectivos del movimiento anti-OTAN de Madrid, numerosos autobuses han sido fletados desde todos los puntos del Estado español. La cumbre de la OTAN, que está a punto de celebrarse en Madrid, ha permitido, tras un importante esfuerzo, comenzar a revitalizar y reconstruir un movimiento que se oponga al brazo armado del imperialismo. Han sido numerosos los colectivos asistentes y sus lemas, desde el movimiento antiimperialista a algunos colectivos pacifistas, pasando por numerosas organizaciones del movimiento obrero y popular, como el sindicalismo combativo o los colectivos de pensionistas. A destacar también representantes del extranjero, como algún colectivo de surcoreanos contra la OTAN, gente venida de otros países de Europa o colectivos del mundo árabe, destacando los que defienden a las ocupadas palestinas y el Sáhara Occidental. En las últimas dos semanas y días la represión ha aparecido en niveles muy elevados. La ciudad de Madrid ha sido militarizada. Se han llegado a detener personas organizadoras, se les ha retenido, amenazado en sus domicilios o se les ha señalado en la prensa. Otra manifestación convocada para el día de la cumbre, el miércoles 29, había sido prohibida por el gobierno. Y bueno, también hemos tenido otra noticia de mucha actualidad, porque 18 personas han muerto en su intento de emigrar. La muerte de al menos 18 personas al intentar saltar la valla de Melilla vuelve a recordarnos una realidad patente: la existencia de una pobreza extrema en amplias zonas de África que obliga a miles de jóvenes a intentar la llegada a Europa para sobrevivir. La desgracia de ellos es que no son ucranianos y que la situación económica y social catastrófica que padecen se debe precisamente al saqueo occidental. También hemos comentado en las noticias las condiciones climáticas extremas. Desde la Unión Europea se tiene más que asumido que de África solo, que África, digamos, para lo que sirve para extraer materias primas por parte del imperialismo. En el caso de España, el gobierno acaba de comprar a Marruecos e impedir la llegada de personas, pero el hambre y las necesidades son armas de destrucción masiva que seguirán obligando a miles de personas a huir al paraíso. entre comillas, primer plano, diario El Mundo, que mezcla el tema de la migración con la cumbre de la OTAN. Dice: cumbre de Madrid, el problema migratorio. Algunos rabiaban, eran gritos sordos de dolor. Marruecos aleja a cientos de migrantes de la frontera mientras juzga a 32 por violentos. Desde la ventana de su casa, la mujer podía escuchar los gritos de dolor de las decenas de personas que estaban amontonadas junto a la explanada del paso fronterizo Barrio Chino. Hacía ya 2 horas que se había dispersado la avalancha de unas 2.000 personas migrantes que se precipitó sobre la valla fronteriza de Melilla. Ya solo quedaban ellos, cuerpos tendidos sobre el asfalto, gente muerta apiñada contra otra moribunda, mientras los gendarmes marroquíes les rodeaban. Y después dice: Ceuta y Melilla, la OTAN entre líneas. Ceuta y Melilla, una vez más en el punto de mira, las 2 ciudades españolas cobran de nuevo protagonismo con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Madrid. Las preguntas que se suscitan en relación con los 2 territorios españoles y europeos más expuestos al empuje migratorio, incluso a la amenaza yihadista que prende en el Sahel, surgen en el debate público. ¿Qué establece el Tratado de Washington? De acuerdo con el artículo 5 del tratado, las naciones miembros de la alianza acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. ¿Cuál es el área geográfica cubierta por el tratado? En el artículo 6 se especifica que se considerará ataque armado contra una o varias naciones aliadas. ¿Están Ceuta y Melilla incluidas en esta definición? No, las 2 ciudades españolas pues quedan en teoría fuera del territorio cubierto por el Tratado de Washington al tratarse de enclaves situados en el continente africano. No sucede lo mismo con el archipiélago canario, que sí entra en la definición de islas españolas situadas al norte del trópico de Cáncer. Bueno, una curiosidad, nada. Que aparte tenemos un vídeo, ¿no?, para mostrar esta noticia.
Tenemos un vídeo consecuencia de la situación que se encuentra el subsahariano, el territorio subsahariano, la zona de Somalia, Mali, Níger, una zona que estratégicamente parece que se considera la frontera sur de Europa, militarmente hablando. Y que lleva una temporada, con bastante tiempo, ya pues con un conflicto soterrado. También tampoco es noticia este conflicto, salvo muy breves ocasiones, y algunas noticias que surgen de allí no tienen ninguna explicación que se pueda decir que arroje luz sobre los sucesos que dan esa noticia. Y me hago eco de cierta noticia unos meses atrás, en los que en medio del desierto había habido un enfrentamiento, era la noticia del periódico, un enfrentamiento entre los militares y los mineros, que se resultó con muertos, con varios muertos, entre 30, alrededor de 30 muertos entre unos y otros, de este enfrentamiento, mineros y el ejército, creo que era francés. Un enfrentamiento minero resulta a base de tiros entre el ejército y los mineros. Esa es la noticia. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio, lógicamente, de la explotación y del saqueo que están sufriendo estos países por parte de las multinacionales, europeas y occidentales, protegidas unas veces por los propios ejércitos que allí están desplazados, en particular en aquella época pues Francia, que parece ser que ha sido expulsado de Mali o de Níger, ya no recuerdo cuál era uno de los países de estos que lo expulsó a Francia por supuestamente apoyar al yihadismo que dicen que están combatiendo. Recientemente también los Estados Unidos volvían a Somalia, y ya era volver a Somalia los señores estadounidenses, los soldados militares estadounidenses, y provocar matanzas en ciertos poblados por aquí, ciertos poblados por allá, una zona que tampoco termina de asentarse pacíficamente. y que lógica y que está pues en la mira de la OTAN. O sea, el problema migratorio que hablan de la miseria y de la pobreza es fruto del saqueo y de la y del robo que se está produciendo. ¿Por qué? Porque no existe esa pobreza y no existe esa miseria. Se la roban. Y la gente, la población, pues no tiene, entre los conflictos que se generan, huyen y se van. Bueno, también se suma los problemas dicen del cambio climático, pero también es de la sequía persistente de siempre en la zona subsahariana, que pues a veces se prolonga y desde siempre pues ha generado muchos problemas de este tipo. Pero podemos ver los vídeos.
Sí, sí. Bueno, rechazo a la brutal represión marroquí contra inmigrantes respaldada por Pedro Sánchez. Cientos de personas mostraron en Madrid su indignación por la actuación de la gendarmería marroquí contra inmigrantes en la valla de Melilla, que causó al menos 37 muertos y decenas de heridos. Vamos a ver un vídeo.
El asesinato de varias decenas, cerca de 40 trabajadores inmigrantes en la valla de Melilla. Este gobierno está sirviendo en bandeja. Este gobierno está ofreciendo a los mayores criminales del mundo, que se van a reunir aquí en Madrid la semana que viene, los cadáveres de los trabajadores inmigrantes que precisamente huyendo del expolio de sus países, por países de la OTAN, por potencias imperialistas, huyendo de la miseria que ocasionan a países ricos, a los mayores exportadores del mundo, de los minerales, de las materias primas necesarias para el funcionamiento del imperialismo, les han asesinado vilmente en la valla de Melilla. Y lo han hecho, además, no directamente, sino como los cobardes los han asesinado por intermedio del gobierno criminal de Marruecos. El gobierno de Marruecos con el cual este gobierno criminal e indigno ha pactado la venta de los derechos políticos, de la soberanía, del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui a manos del gobierno criminal de Marruecos. Y además, este proyecto no es ajeno a la OTAN, no es ajeno a la constitución de la OTAN del norte de África, con el Estado asesino de Israel, el Estado que masacra al pueblo palestino, con las empresas multinacionales, con Marruecos, con Egipto y con otros países árabes, asolando las riquezas del pueblo saharaui y del resto de los países de África. Estamos aquí para decir que son hermanos nuestros, que los muertos, los asesinados, son nuestros muertos, son nuestros hermanos de clase, son nuestros hermanos de pueblos asolados por gobiernos criminales como el nuestro, por empresas multinacionales como las nuestras, que condenan a la miseria a los pueblos, que tienen que emigrar porque no hay otra alternativa de vida, porque les quitan los barcos de pesca, porque les quitan sus productos y los matamos, los asesinan en nuestro nombre contra la valla de Melilla. Hay que decir bien alto, como se decía ayer en la contracumbre que hicimos en la parroquia San Carlos Borromeo, que el partido que hay, el partido de la guerra, el partido del gobierno, es el partido de la guerra, de los gastos militares, de la miseria contra los pueblos, y que, compañeras y compañeros, lo que ha pasado en la valla de Melilla es un precedente, es un anticipo de la militarización de los pueblos, del control social y de la miseria que nos espera a todos nosotros. Nativa o extranjera, la misma clase obrera.
Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Nativa o extranjera, la misma clase obrera.
El imperialismo es el terrorismo.
El imperialismo es el terrorismo.
Bueno, pues acabamos de ver la manifestación, la concentración de rechazo a la brutal represión marroquí contra inmigrantes que ha sido respaldada por Pedro Sánchez. Cientos de personas, hemos visto, mostraron en Madrid su indignación por la actuación de la gendarmería marroquí contra inmigrantes en la valla de Melilla, que causó al menos 37 muertos y decenas de heridos, así como por la actuación de las fuerzas de seguridad españolas, intervención marroquí que respaldó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para el que se trató de un asalto bien resuelto. El masivo asalto a la valla de Melilla, que se calcula, intentaron el 24 de junio, perdón, alrededor de 2.000 inmigrantes, fue repelido por agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes que llegaron a entrar en suelo español para golpear, detener y devolver en caliente a personas que lograron superar el vallado. Según Diario El Público, alrededor de 130 lograron acceder a Melilla. Aunque fuentes marroquíes hablan de 27 muertos, varias ONGs y organizaciones que trabajan en Marruecos, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y el colectivo Caminando Fronteras, elevan por el momento la cifra de los fallecidos a 37 y cientos de heridos. Bueno, vamos a dar paso a un descanso. Traemos otro cover de Queen, se trata del grupo Modern Mercury, haciendo una versión de Prince of the Universe de Queen. Bueno, ha sido un cover de la canción Prince of the Universe de Queen. No estaba entera la canción en esta versión. Y bueno, pues se refiere a una canción que aparece en el álbum A Kind of Magic de Queen de 1986, que pertenece a la banda sonora de la película Los Inmortales, o también llamada Highlanders, protagonizada por Christopher Lambert y Sean Connery. Bueno, pues volvemos a la actualidad política después de este brevísimo descanso. Y bueno, pues tenemos el tema de, bueno, ¿quién está pagando la guerra, ¿no? Que estamos viviendo de Ucrania y Rusia.
Sí, hemos traído un vídeo de cierto programa de Hispan TV que se llama El Frasco, y que hace una reflexión en clave de humor sobre el tema que se está viviendo en el occidente en particular, lo que se llama occidente, y hace una especie de repaso de la prensa, de las titulares de la prensa, y se centra en este caso en la guerra occidental en Ucrania y reflexiona sobre quién paga esta guerra. Nos parece que acierta en el tema, y nosotros lo hemos comentado, la guerra pues, la estamos pagando, está pagando los europeos y también los americanos en particular. Aparte de que se quiere hacer extensivo al resto del mundo, aunque el resto del mundo está afectado por el motivo del comercio, pero en particular monetariamente Europa, los europeos y los estadounidenses, pues a través de la subida de los precios es el que realmente está financiando y va a financiar este conflicto. Veremos a ver si es que sacan algo de allí una vez que cierren se termine lo que está sucediendo allí, la guerra que tienen allí montada, ¿no? Podemos escucharlo,
vale,
y verlo.
En el frasco.
Suecia y Finlandia presentan a la OTAN su solicitud de ingreso.
En una decisión histórica, Suecia y Finlandia abandonaron su neutralidad militar y anunciaron su incorporación a la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, la alianza militar que lidera Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó firmemente el jueves las solicitudes de ingreso a la OTAN de Finlandia y Suecia.
La razón: la amenaza que representa tener un vecino como Rusia.
Esa es nuestra pregunta de hoy. La OTAN toca la puerta. ¿Una amenaza para Rusia?
¿Vendrá la guerra abierta entre la OTAN y Rusia, y ya no solamente por intermedio de ese pobre país pobre que es Ucrania?
Una cosa es que ingresen y otra cosa es que la OTAN utilice estos dos países para reforzar el armamento, porque bueno, recordemos que Finlandia limita con Rusia y estamos ante una situación parecida de lo que pasa con Ucrania.
Y por eso, en este sentido, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию.
Rusia no se puede permitir, ante un asedio evidente, no se puede permitir no hacer nada. Entonces, la única forma que tiene, evidentemente, es fortalecer su defensa.
Flota en el ambiente la posibilidad de que el conflicto, escúchese bien, hasta ahora subsidiario, se convierta en un conflicto directo.
Hablaremos sobre este tema y todo lo que pasa en América Latina con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor indirecto.
Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Mientras continúa la crisis en Ucrania, tal parece que el enfrentamiento de fondo que es entre el águila americana y el oso ruso está lejos de detenerse. Suecia y Finlandia entregan a la OTAN su solicitud de ingreso en la alianza.
Los embajadores de los países nórdicos ante la Alianza Atlántica han sido los encargados de entregar sendos documentos al secretario general en la sede de la organización en Bruselas.
Bueno, aparentemente esto es en serio, pero si repasamos las imágenes, vemos una carátula sin hojas con la banderita de los países dibujada en el Paint y aparentemente sin mucho contenido, lo que se dice un acto solo para la foto.
Estoy seguro de que tomaremos una decisión rápida para dar la bienvenida tanto a Suecia como a Finlandia para que se unan a la familia de la OTAN.
No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor.
Lo cierto es que para una Casa Blanca que no está pasando por su mejor momento, cualquier circunstancia viene bien para tener algo que celebrar. Biden exhibe como un triunfo el giro de Suecia y Finlandia para entrar en la OTAN. Por su parte, quien también parece celebrar este giro es la prensa hegemónica, que se apresuró a presentarlo como una mala noticia para Rusia, como una bofetada, no, tiene que sonar más terrible. A ver, el mundo de España. El ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, un desastre geoestratégico para Putin. Sin embargo, tras este tipo de titulares, en algunos sitios de análisis justamente geoestratégico advertían sobre el efecto boomerang. A Suecia y Finlandia, la OTAN tampoco les aporta nada y se pueden complicar la vida si se prestan a transformarse en una plataforma para que Estados Unidos prosiga sus provocaciones contra Rusia. Bueno, y justamente eso de complicarse la vida se empezó a ver reflejado pocas horas después.
Rusia suspendió este sábado 21 de mayo las exportaciones de gas a Finlandia, días después de que el país nórdico anunció que quería entrar en la OTAN.
Y mientras esto sucede, no faltan titulares que hablan de una OTAN supuestamente más fuerte que nunca. ¿Será así? Turquía no va a dar marcha atrás en su rechazo a sumar a Finlandia y Suecia a la OTAN.
Bugün de ittifakın faaliyetlerine fiilen en çok desteği veren ülkelerin başında biz geliyoruz. Ama bu önümüze getirilen her teklife sorgusuz, sualsiz evet diyeceğimiz anlamına da gelmiyor.
Deberíamos seguir el ejemplo de Turquía. El presidente de Croacia se opone a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y mientras surgen estas disidencias, es cada vez mayor el dinero destinado a prolongar el conflicto. La Unión Europea propone nuevo paquete de ayuda a Ucrania de hasta 9.000 millones de euros. Una ayuda propuesta por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero que al leer la letra chica, es decir, el contenido del artículo, nos enteramos que podría ser otra cosa. La funcionaria no adelantó detalles de ese nuevo paquete de ayuda, aunque una fuente de la comisión apuntó que se trataría de un préstamo. Ahora, más allá de eso, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quiénes están pagando esos costos? Y lo más importante, ¿lo sabrán los damnificados? El colosal gasto de guerra contra Rusia, destinado a seguir creciendo y a hacerse permanente, está siendo pagado por los ciudadanos europeos a través de cortes en los gastos sociales de sus países.
Están costando vidas y sufrimiento y provocando un daño económico global cuyo desenlace es difícil de predecir. Están convirtiendo al escenario europeo un destino prominente de armamentos de toda clase, sin control real o perspectivas sobre su uso futuro.
Y a la cabeza de los países que envían armamentos sin control se encuentra quien sigue engrosando los pocos bolsillos del complejo militar-industrial. ¡Qué sorpresa! Estados Unidos enviará un paquete de ayuda a Ucrania por 40.000 millones de dólares.
El paquete de emergencia, compuesto por asistencia militar, económica y humanitaria, es el mayor paquete de ayuda que ha enviado Estados Unidos a Ucrania desde el inicio del conflicto.
Y esto sucede porque la economía estadounidense está mostrando fuertes signos de recuperación con un Biden implacable. Arre. Biden confirma millonaria cifra para apoyar a Ucrania mientras Estados Unidos vive crisis económica.
La economía de Estados Unidos ha registrado una drástica caída en el primer trimestre de 2022.
Una contracción que se suma a un escenario de alta inflación en ese país. Datos que no se veían en 40 años para la economía de Estados Unidos.
Y mientras gobiernos apuestan sus fichas a la guerra, más allá del padecimiento de sus propios pueblos, hay regímenes que cada vez hacen más explícito su accionar. Informe: militares israelíes luchan en Ucrania contra Rusia. Pero atención, porque el mundo muchas veces es un tablero de ajedrez y el régimen que suele atacar a Siria quizás se haya puesto en jaque. Por primera vez, el ejército ruso dispara misiles S-300 contra aviones de combate israelíes sobre Hama en Siria. ¿El lanzamiento del misil S-300 fue un evento único o una señal rusa a Israel de que cambia su política? Quien precisamente ha cometido numerosos ataques sobre Siria es Estados Unidos, pero cuando las bombas son propias, nada mejor que autoperdonarse con argumentos como el siguiente. El Pentágono sostiene que sus tropas no violaron ley alguna en un ataque aéreo en Siria que mató a civiles en 2019. Tal vez algún día algún gobernante o exgobernante de Estados Unidos tenga un desliz y admita esos crímenes tal como sucedió pocos días atrás.
The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.
Este error freudiano llamó la atención de medios de todo el mundo, pero tal vez lo perturbador es escuchar las risas de la gente como si Bush estuviese contando un chiste. Y no. Hace 19 años que Estados Unidos bombardeó Bagdad. 1 millón de iraquíes muertos, una guerra que comenzó con mentiras, sin sanciones y sin tribunal de crímenes de guerra. Y atención porque tropas de un ejército irrumpen en un país extranjero y no es la primera vez que sucede. Seguramente la comunidad internacional ya prepara una batería de sanciones, sin lugar a dudas. ¿Cómo? Ah, no, fue Estados Unidos.
Las tropas estadounidenses regresan a Somalia, año y medio después de retirarse por decisión de Donald Trump.
Estados Unidos ha invadido Somalia después de los resultados electorales en dicho país. ¿Dónde están las sanciones internacionales y la furia institucional contra ellos? Y el pretexto es la ya trillada guerra contra el terrorismo, pero por lo general experiencias como las de Irak, Libia o Siria han demostrado que eso en realidad es sinónimo de guerra por el petróleo. Somalia ha aprendido algo en los últimos días. Si cancela un acuerdo petrolero con los Estados Unidos, verá tropas estadounidenses en su país en cuestión de horas. Por supuesto, Estados Unidos dice que envió tropas para ayudar a combatir a los terroristas. Y no crea que todas estas intromisiones lo distraen al tío Sam de sus intentos en América Latina, pero allí también andan los tropiezos. Un fracaso anunciado, la cumbre de las Américas deja a Joe Biden al borde de una delicada derrota. Esto se origina en la suerte de fijación que tiene Estados Unidos con el tridente, seguramente del mal, de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El presidente Joe Biden, anfitrión del encuentro, bajó del evento a estos tres países por considerar que no respetan la Carta Democrática del continente.
Y lo que otras veces para el tío Sam era un trámite, esta vez se ha topado con una rebelión en el patio trasero. Rebelión contra Estados Unidos y su cumbre de las Américas excluyente. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador lideró el rechazo a la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo invitó el de Bolivia, Luis Arce, y se sumó a la comunidad de naciones caribeñas. Ahora prestemos atención cómo titula el medio La Nación lo que está ocurriendo. La controversia por la cumbre de las Américas revela un deterioro del apoyo a la democracia en la región. Es decir que para este medio que un gobierno soberano tome una decisión que difiera con Estados Unidos es sinónimo de un deterioro de la democracia. ¿No hay una contradicción ahí? Tuit de Evo Morales. Estados Unidos tiene doble moral. Habla de democracia y libertad, pero no respeta a países democráticos que se liberaron del imperio y de su sometimiento. Sobre este tema también ha hablado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Veamos lo que dijo y luego hablamos con nuestro invitado del día.
Yanquis están marginando a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero yo le digo desde aquí al Yanqui, olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre, no nos interesa ir a esa cumbre, es ir a llenarse, ¿sí? Es ir a llenarse. Ya sabemos de qué. Esa cumbre no enaltece a nadie, más bien ensucia, embarra. Tenemos que defendernos los latinoamericanos para que nos respeten. No olvidarnos que tenemos la CELAC.
Bueno, pues la OTAN prepara en Madrid la próxima guerra mundial. La cumbre de Madrid no es únicamente la ratificación de una nueva humillación a la soberanía nacional española, totalmente sometida a los intereses nacionales de Estados Unidos, sino que es un acto de resurrección de una organización militar que pasaba las horas más bajas desde su fundación. La crisis permanente en la que vive el capitalismo global necesita realizar toda una serie de reajustes para mantener su lógica explotadora. La implantación del capitalismo verde, la aparición de China como potencia económica mundial y el retroceso de derechos y libertades en el mundo desarrollado, tan necesario para reajustar las tasas de ganancias de la burguesía en tiempos de competencia extrema, son simples pasos orientados hacia la reorganización de los campos imperialistas a nivel mundial y de las relaciones de competencia interna de las distintas burguesías entre sí, dentro y fuera de las fronteras nacionales. Pero esa compleja reorganización solo puede culminarse a través de la guerra como máximo mecanismo de destrucción de capital y de fuerza de trabajo de excedentes y sustitución de viejas líneas de producción por otras nuevas. Bueno, nos podríamos dirigir hacia una tercera guerra mundial. Muy aventurado decir eso, que las contradicciones y que se van agudizando en el campo capitalista y las crisis económicas que se van a seguir agudizando, energética, esto no puede llevar realmente a una confrontación de varios países contra otro bloque de países.
Estamos en eso. En realidad, esa guerra ya es, ya la estamos viviendo. Incluso la caliente, ¿no? Otra cosa es que las potencias, pues, se enzarcen entre ellas. En eso...
Eso es más complicado, ¿no?
Eso parece ser que es lo que quieren evitar las potencias. Hay noticias de que al inicio, antes de iniciar Rusia, lo que ha llamado la operación militar especial o como sea, se reunió o hablaron con Estados Unidos. No sé si con Biden o con alguien. Vamos a recordar que Biden es un señor octogenario que no rige bien, que tiene Alzheimer, seguramente lo tiene, ¿no? Y parece ser que es visible. Pero bueno, los medios lo ocultan, nos mienten y nos engañan y nos presentan a un señor muy lúcido, que tiene unas salidas, pues las que nos los quieren hacer creer, pero es al revés. Y en el G7, recientemente, las noticias de hoy, pues eran la intención de contener, de mantener la guerra, de sostener el conflicto en Ucrania, de mandar más dinero y más armamento para supuestamente mantener en pie ese gobierno y que continúe la guerra, pero evitando que la OTAN entre en conflicto con Rusia. Ese es el equilibrio que el G7 estaba manteniendo en la cumbre reciente que ha sucedido recientemente, estos días atrás, en las que el señor Zelensky participó de manera telemática y le pidió a la OTAN, a los G7 en concreto, al G7 que estaba reunido allí, pues le pidió más armas y más dinero, y le pidió en concreto, le pidió que se hiciese lo posible para que la guerra se terminase este año, antes de las Navidades. Esta noticia la daba la Deutsche Welle, y de ella se hacía eco también los noticieros chinos. Lo ha estado buscando por ahí y por otros lados para ver si encontraba algún modo de ponerla, pero eso ha sido un flash, un flash. Y así ha sido. Entonces, a mí me ha llamado en concreto la atención que Zelensky le pida al G7 que detenga la guerra antes de que termine el año. Zelensky es un peón, una marioneta de estos señores que están consiguiendo, pues, hacer negocio, se supone que hacer negocio con la venta de armamento, con crear terror entre sus propios miembros, el terror que ha provocado, pues, ese cierre de filas aparentemente visible que ha llevado a la cumbre de la OTAN, que estaba ya preparada, pero así la han querido presentar en Madrid, donde alzan la voz y se ponen supuestamente de pie anunciando una ampliación en la frontera de Rusia con hasta 300.000 efectivos, 300.000 personas militares que van a estar allí directamente en la misma raya, dispuestos para intervenir a inmediatamente en cuando se le dé la orden. Eso es buscar la paz. Me parece a mí que va en dirección contraria. Esa es tal y como está. De manera, por otro lado, y a la de la guerra, que no nos olvidemos, que aquí lo hemos puesto varias veces a las personas que lo han denunciado. O sea, la guerra es actual, la estamos viviendo, y es guerra económica. Como primer, y no es contra Rusia, sino contra China. Rusia es el peón que tiene que caer para después entrar a China a saco, supuestamente. Pero económicamente, todos los golpes van directos a terminar acabando con China. Primero Rusia, hay que acabar con Rusia, quizá porque tiene una capacidad militar potente, y la intención del conflicto de Ucrania, que se declaró en los planes de los Estados Unidos, era forzar, extender la economía de Rusia, es decir, forzarle a hacer un gasto militar brutal, de manera que ese gasto militar brutal en la economía termine por hundirla. Y esa es lo que estamos viendo ahora mismo, el conflicto caliente. Luego uh-huh. está la guerra mediática, dirigida a intoxicar y a envenenar a la gente con odio y brutal contra, en este caso, contra Rusia. Y después ya vendrá lo de los chinos. Pero bueno, la guerra mediática, la guerra financiera, que es cerrarle los bancos y cerrarle la posibilidad de utilizar ciertas monedas, en particular el dólar. Tiene Rusia y todos los países, supuestamente, que colaboran o que están bajo la órbita de los Estados Unidos, tienen prohibido comerciar financieramente con Rusia. El dólar no lo puede utilizar la Rusia, se lo ha prohibido directamente, con el objeto de hacerla caer en default económico. Para que cerrarle la frontera.
Bueno, pues damos paso a la música antes de seguir con el tema de las sanciones selectivas que estaba ya comentando Juan Ramón. Vamos a escuchar una versión del grupo Fleetwood Mac, que se llama Orwell. Se trata de una versión del grupo Haim, que son tres hermanas que precisamente pues aparecen en la película Licorice Pizza, que fue nominada al Oscar este año. Y bueno, pues se trataría de una versión en directo, y después ya seguimos con el tema político y las sanciones económicas selectivas.
Sing, I ain't pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, sit by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Thank you. las tres hermanas del grupo Haim haciendo un cover del grupo fundado por el guitarrista Peter Green, recientemente fallecido, que fundó Fleetwood Mac, y el tema Oh Well. Y bueno, damos paso ya al último vídeo, que sería sanciones selectivas. Supongo que se refiere a que se seleccione, depende a qué país, ¿no? Pues se le aplica una sanción. O...
Depende de la circunstancia. Claro, no, depende de la circunstancia, pues se dan unas sanciones y se quitan a medias, no se quitan totales, se quitan en función de lo que me interesa a mí y se ponen en función de lo que me interesa a mí. Eso es unas sanciones elásticas, por decirlo de otra manera, ¿no? Más que selectivas, que serían casi elásticas. Según me interesa, la voy en función, las estiro más o las estiro menos. Bueno, pues, vídeo de RT, podemos verlo.
Permiso de Estados Unidos, la Unión Europea vuelve a comprarle petróleo a Venezuela. Lo destacable del caso es que durante los últimos años, tanto Washington como Bruselas advirtieron que no levantarían las sanciones contra Caracas hasta que no se produjeran cambios drásticos en Venezuela. Pero paradójicamente, no fue en Venezuela donde hubo drásticos cambios, sino en Estados Unidos y la Unión Europea, muy a su propio pesar. Y más allá del ámbito regional o meramente comercial, la noticia tiene varias aristas que conviene tener muy presentes en la vorágine geopolítica que sacude el planeta. Ahí les va. La llegada de un buque petrolero proveniente de la Unión Europea a Venezuela para cargar 650.000 barriles de crudo diluido confirmó una serie de rumores que venían escuchándose con creciente insistencia desde marzo. El tanquero Minerva Sow, de bandera griega y fletado por la petrolera italiana Eni, ya navega camino a Europa con sus depósitos hasta el tope de hidrocarburos venezolanos. ¿Quién lo habría dicho a inicios de año? Como se imaginarán, la novedad fue anunciada con gran solemnidad por Josep Borrell y Ursula von der Leyen en una rueda de prensa conjunta en la que también participó Anthony Blinken por videoconferencia. No hubo anuncio de ningún tipo y la noticia solo trascendió porque está bien difícil eso de esconder un buque de casi 250 metros de largo por 50 de ancho de la vista de la gente. Y es que la discreción respecto a todo este asunto ha sido la tónica de Washington y Bruselas desde la visita, entre gallos y medianoche, de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas el pasado 7 de marzo. Silencios que dicen mucho, más cuando duran varios meses. Desde aquella fecha han sido mucho más las autoridades venezolanas quienes han abordado sin complejos lo que se iba convirtiendo en un secreto a gritos. El gobierno de Joe Biden estaba sopesando levantar o suavizar algunas sanciones impuestas por Estados Unidos contra el petróleo venezolano en años recientes. Y el silencio de Estados Unidos y la Unión Europea al respecto era, y sigue siendo, desde su punto de vista, no solo lógico, sino una necesidad. Porque admitir ese levantamiento parcial de las sanciones implica admitir de ñapa una serie de, digamos, asuntos menos admisibles. El primero de ellos, que las sanciones no son una obra maestra de la cirugía geopolítica diseñadas para afectar exclusivamente a Maduro y un grupo de sus funcionarios sin afectar la vida del resto de venezolanos, como tantas veces argumentaron los defensores de esas medidas, sino un golpe dirigido a quebrar la industria petrolera venezolana y así lograr un cambio de régimen, lo que es un poco como descubrir el agua tibia, pero por lo visto a unos les cuesta más que a otros. La segunda es que, aunque las sanciones efectivamente tumbaron la ya endeble producción petrolera de Venezuela, los objetivos políticos asociados a ellas no solo no se cumplieron, sino que dejaron a sus promotores expuestos a un ridículo mundial del que siguen queriendo escapar sin encontrar la manera. Tal y como lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que hoy los altos funcionarios estadounidenses ya no saben cómo se llama el que se supone que todavía consideran presidente legítimo de Venezuela, o ni siquiera lo recuerdan cuando se lo nombran.
I can say this, the United States continues to recognize Juan Guaido as the interim president of Venezuela.
What do you think about the absence of Juan Guaido?
By whom?
La tercera admisión implícita, la más importante, es que levantar esas medidas parcialmente deja en evidencia el grado de sustento moral de las sanciones impuestas por Estados Unidos y acatadas fielmente por la Unión Europea. Porque el hecho objetivo es que, independientemente de si usted simpatiza o no con el gobierno venezolano, a nivel político o institucional, nada trascendental ha cambiado en el país. Sí, ha habido diálogo entre gobierno y oposición, elecciones regionales, renovación de cargos de algunos poderes, continuas denuncias cruzadas de quién es el responsable de los problemas de los venezolanos, con matices, pero básicamente la dinámica política de siempre en Venezuela. Donde sí ha habido grandes cambios, y en absoluto relacionados con la buena o mala calidad de la democracia venezolana, es en la economía europea y estadounidense. Y ese es el motivo no solo de levantar algo el pie del acelerador sancionatorio, sino de hacerlo en silencio. Obviamente es mucho más fácil pararse sobre una tribuna a decir «Sancionamos a Venezuela para librarla de la tiranía» que salir a esa misma tribuna años después a anunciar «Levantamos parte de esas sanciones porque necesitamos bajar el precio mundial del petróleo». Así, en el marco de la guerra en Ucrania, algunos analistas buscan interpretar este ligero giro de Washington como que Biden está logrando alejar a Venezuela de la órbita de su aliado Rusia. Sin embargo, en Caracas no se fían de un cambio que consideran leve mientras siguen a lo suyo. Tras 7 años de sanciones de intensidad variable, la economía venezolana parece haber superado lo peor. Una inflación mensual de casi el 200% a inicios de 2019 actualmente ronda el 3%. El déficit fiscal cayó por debajo del 10% y según hasta el propio FMI, este 2022 el país retomará la senda del crecimiento económico después de casi una década de contracción. Y sin duda en Caracas tienen perfectamente claro que el hecho de que Estados Unidos y Unión Europea relajen algunos dedos de sus manos no quiere decir que las vayan a sacar por completo del cuello de la economía venezolana. Menos cuando el obvio motivo de este relajamiento temporal es de sobra conocido, que a Occidente no le alcanza las manos para sancionar a tantos países como quisiera al mismo tiempo.
Bueno, estamos en la recta final del programa. Terminamos ya con otro grupo de chicas. También son tres hermanas de Warning, las hermanas Villarreal, Ale, Dani y Pau, de Monterrey, México. Su tema Das to Das. Y después damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales.
Yeah. bolder us, and we shall start again. Dust to dust, what bolder us, and we shall start again. Dust to dust, what bolder us, and we shall start again.
La Hora Republicana. Noticias estatales. 5 años de prisión para un escocés que se movilizó contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. El escocés es William Aitken, un joven de 22 años que participó en las movilizaciones que se llevaron a cabo contra el despropósito de encarcelar al artista comunista Pablo Hasél. La Audiencia Provincial le ha condenado a 5 años y 1 mes de prisión. Dicha audiencia considera que existen pruebas suficientes para declararle culpable de delitos de desórdenes públicos. Preocupación por la detención en Polonia del periodista Pablo González. La ABD expresa su preocupación por la situación del periodista español Pablo González, detenido el 28 de febrero en Polonia, cuando cubría la llegada de refugiados ucranianos a este país. Manifestación contra la OTAN prohibida por querer pasar cerca de la cena de gala. El gobierno no encontró en qué gastar el dinero y compró cazas por 2.000 millones de euros. Ponga un caza en su vida y decir lo contrario es hacer demagogia, nos dicen. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa y Airbus han firmado este jueves un contrato de más de 2.000 millones de euros para la adquisición de 20 aviones de combate Eurofighter que sustituirán a los actuales F-18. Las ocupaciones de forma precaria de acceso a la vivienda son causadas por el aumento de desahucios, el alza de precios de alquiler y la falta de vivienda pública. Desde la PA de Barcelona afirmamos que estos datos reafirman nuestra tesis. Las ocupaciones sin título habilitante es una forma precaria de acceso a la vivienda inestable e insegura que está causada por el aumento de desahucios, el alza de los precios de alquiler y la falta de un parque público para realojar o acceder a una vivienda a precio asequible. Rescatadas 6 personas en el estrecho cuando intentaban alcanzar la costa en 2 lanchas de juguete. Un equipo de salvamento marítimo ha rescatado en la noche de este pasado jueves 23 de junio a 6 personas de origen magrebí cuando intentaban alcanzar las costas españolas en 2 embarcaciones tipo toy, lanchas de juguete. 18 personas muertas en Melilla en su intento de emigrar. La propia Audiencia Nacional desmonta el bulo sobre la financiación de Podemos. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor Manuel García Castellón archivar la investigación secreta sobre la supuesta financiación del gobierno que presidió Hugo Chávez a Podemos. Rechazo a la brutal represión marroquí contra inmigrantes respaldada por Pedro Sánchez en Madrid. Una macromovilización en un pueblo soriano de 150 habitantes echa un pulso a la ganadería industrial. La crítica situación de las urgencias en Madrid fomenta la deshumanización. El 85% de la plantilla secunda la huelga de RTVA, según los sindicatos. Mancomunidad de Esraiguer, huelga indefinida de limpieza viaria a partir del 30 de junio. Miles de enfermeros se manifiestan en Madrid para reclamar mejores condiciones. Unidad Enfermera, la suma de sindicatos sanitarios que representan los intereses de 325.000 enfermeras y enfermeros, se ha manifestado en Madrid para denunciar el abandono y la precariedad que sufren en su profesión. La manifestación ha reunido a profesionales de Castilla y León, Andalucía, Islas Canarias, Comunidad de Madrid, entre otros lugares. La portavoz del sindicato de enfermería SATSE, Carmen Guerrero, considera fundamental que las profesionales puedan trabajar con seguridad y ofreciendo la mejor atención posible. Los fondos buitres se hacen con parcelas clave de la sanidad madrileña. De las primeras sociedades adjudicatarias de los 7 hospitales que mayoritariamente fueron constructoras y bancos, hoy se ha pasado al control por fondos buitre, ya que han comprado la mayoría de ellas. Y nada más, esto ha sido todo por hoy en La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español, y Juan Ramón y yo nos despedimos con un ¡Viva la República!
¡Viva la República!
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo para la...